Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Como les he anunciado, hoy está con nosotros Fernando de Arteaga, director de la sucursal del Banco de España en Sevilla. Señor Fernando de Arteaga, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos.
Encantado de estar aquí esta mañana contigo.
¿Para qué sirve el Banco de España?
El Banco de España es una institución de derecho público. Realmente tiene funciones asignadas como Banco Central, puesto que somos Banco Central, muy concretas. Vamos trabajando en funciones de política monetaria, trabajamos con el Banco Central Europeo en la decisión y ejecución de la política monetaria. Nos encargamos también de controlar los sistemas de pago, el buen funcionamiento de los sistemas de pago, la supervisión. Tenemos una dirección general concreta sobre la supervisión, con lo cual sobre entidades financieras, supervisión de los mercados, también en el ámbito del efectivo, nos encargamos de la logística del efectivo. Son funciones de como Banco Central. Luego tenemos las funciones propias también, como banco nacional, que somos relacionadas también con la moneda, con la logística de la moneda, con muchas funciones, ¿no? Uh-huh. En concreto aquí en Sevilla, somos 15 sucursales de Banco de España por todo el territorio nacional, y aquí en Sevilla tenemos una de las 15, ¿no? Sí. Y todas las funciones que he contado y otras más que algo a lo mejor...
Y el ámbito de la sucursal, sí, de Sevilla también es regional de la comunidad autónoma, ¿o solo es la provincia de Sevilla?
Es la parte de Andalucía Occidental. Coge Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz.
Bueno, también las quejas de los ciudadanos.
Correcto, sí, tenemos un servicio de atención a los clientes que vienen con problemas frente a entidades financieras, el servicio de reclamaciones del Banco de España. Aquí en la sucursal de Sevilla, físicamente, pueden los ciudadanos acercarse si tienen algún tipo de problema con alguno de sus entidades financieras y pueden presentar una reclamación.
Yo es que recuerdo la época de, sí, las preferentes, de las cláusulas, sí, suelo, sí, donde llamaban los oyentes, hacíamos un programa de información al consumidor y los mandábamos siempre al Banco de España. ¿Cuánto, sí, tarda en responder el Banco de España a una queja de un ciudadano?
Bueno, es que claro, los plazos son complejos, ¿no? Porque hay muchas quejas. Este año, el último dato que tenemos, año 2024, en julio de este próximo, de este 26, sacaremos el dato del 25, pero ahora mismo el último dato que tenemos son 56.099 quejas, ¿no? De ciudadanos.
Pero
reclamaciones.
¿Se refiere a toda España o...?
Toda España.
57.000
reclamaciones. 56.099 reclamaciones. Queja. Aproximadamente un 15% aquí en Andalucía.
Ya.
Vale. Entonces, son muy variadas. Principalmente esas reclamaciones, la mayor parte de ellas, sobre todo este año 24, son fruto de relación con las cláusulas de gastos de formalización de los créditos, los créditos hipotecarios, y luego un porcentaje alto, aproximadamente un 14%, con fraude, relacionadas con fraude con tarjetas, con fraude con préstamos, con fraude con pagos indebidos, ya, comisiones.
De eso también vamos a hablar.
Entonces, son muchas la temática y cada una suele tener una complicación también, ¿no? Uh-huh. Es complejo decir.
¿Pero un plazo tiene para responder o no?
Aproximadamente 4 meses.
Aproximadamente 4 meses. Sí. Bueno, ya que ha salido el tema de las preferentes, que fue aquello, en fin, tuvo una repercusión nacional grande y sufrimientos y dolor y las cláusulas suelo, ¿siguen existiendo productos de este tipo que no los veamos hasta que salta pues como escándalo? ¿O no hay riesgo ahora?
Quizá convendría separar... Invertir en un activo financiero dentro de un mercado organizado de un activo financiero que no está en un mercado organizado. Un mercado organizado es un mercado en el cual hay un organismo supervisor, un organismo regulador, hay una normativa, unas reglas de funcionamiento del mercado, hay una institución que se encarga de revisar que esas reglas se cumplen, incluso hay potestad sancionadora, ¿no? Frente a ello, un mercado no organizado en el cual pues no hay un organismo supervisor o una autoridad reguladora, ¿no? Esto es importante. Porque llevamos unos años ya, después de la experiencia que hemos vivido, ¿no?, en los cuales la actividad normativa reglamentaria ha crecido mucho, justamente para intentar que no se vuelvan a suceder cosas del pasado. Pero claro, nos encontramos con una amplitud cada vez mayor de ese mercado no organizado, de inversiones en mercados no organizados. Por ejemplo, hablamos de criptoactivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando sales del mercado organizado, cuando sales de un tipo de inversiones en las cuales no hay autoridad supervisora, no sabes las normas o no tienes una, por ejemplo, servicio nacional al cliente al que puedas llamar caso que haya un problema, pues entonces las condiciones son distintas.
¿Sabemos lo que firmamos?
Yo la primera pregunta es, ¿leemos lo que firmamos? Eso,
pero es que hay mucha letra.
Correcto. Y quizás es el problema.
Hay mucha
cuando
letra
vemos
pequeña.
Mucha letra pequeña, estoy de contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que pues en esta misma línea he contestado esta primera pregunta sobre la normativa. Hemos ido transponiendo muchas directivas europeas del ámbito, por ejemplo, del créditos al consumo, el ámbito de los créditos hipotecarios y también en los ámbitos de la inversión, ¿no? Justamente en la línea de intentar centrar, de crear exigencias de transparencia, ¿no? El ámbito de la transparencia que también...
Y eso lo vigila el Banco de España, ¿no?
Bueno, la Comisión Nacional de Mercado de Valores es la institución que se encarga, la autoridad supervisora de los mercados de valores, ¿no? Entonces yo creo que en ese ámbito supervisor y sobre todo regulador de marcar las líneas, también se ha marcado qué tipos de productos, quién puede vender estos productos y cómo puedes vender esos productos, ¿no? Y ahí la actividad supervisora es importante.
¿Cómo estamos de educación financiera? De una manera general, la percepción que usted tiene.
Bueno, personalmente pienso que es mejorable. Y luego si nos vamos a datos, que es importante también, ¿no? Tenemos datos. Por ejemplo, el informe PISA. Una PISA que se basa en análisis de una serie de competencias, ¿no? Conocemos el informe PISA para las competencias matemáticas, de ortografía, de lectura, ¿no? También hay una competencia financiera en el informe PISA. Este último dato es de junio del 24, no nos coloca en muy buen estado. El informe PISA va dirigido a jóvenes en torno a los 15 años y bueno, nos pone un poco por debajo de la media del OCDE, ¿no? Pero luego también voy al ámbito de los adultos, ¿no? El Banco de España publicamos un informe justamente sobre el ámbito de las competencias financieras que tienen los ciudadanos, ¿no? Y consiste en tres preguntas muy sencillas, bueno, o no tan sencillas, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno considere. Que es sencillo. Una mera sobre la inflación, una segunda sobre los tipos de interés compuesto, definir un poquito qué son los tipos de interés compuesto, y una tercera sobre el ámbito de la diversificación de los riesgos, ¿no? Estas tres preguntas se valoran. Entonces, de estas preguntas hemos sacado unos datos globales. Entonces, pues, la mera pregunta, de un modo correcto, contestan el 65% de los ciudadanos. Uh-huh. La segunda pregunta de tipo de interés compuesto, solamente un 41%. Y la tercera pregunta sobre la diversificación de los riesgos, estamos hablando de cerca del 52%. Conclusión, es mejorable. Pero es mejorable, pero no solo que sea mejorable, sino que además hay sesgos de género, hay sesgos de edad, hay sesgos de nivel educativo, que también nos marcan un poquito una línea sobre la cual debemos de trabajar, ¿no? Y yo creo que ahí el ámbito colaborativo, el ámbito con instituciones públicas, el ámbito con medios de comunicación, ¿no? Nos puede ayudar justamente a mejorar esa educación nacional.
Tal vez por eso que nos cuenta esa información, que yo reconozco que desconocía que el informe PISA evaluaba también esto, pues siempre se habla de comprensión lectora, matemáticas y tal. Tal vez por eso hayan programado estos talleres que se van a celebrar ahora del 18 al 20 de mayo, o sea, ya, unos talleres al 24 de mayo. ¿A quiénes van dirigidos esos talleres que ha organizado, cuéntenos, el Banco de España en Sevilla y Málaga es, ¿no?
Por poner en contexto, si le parece bien, la Semana de Estación Abierta, que es lo que enmarca estos talleres de la semana que viene, es una iniciativa multinacional en cuanto multilateral, en cuanto países, ¿no? La Organización Nacional, la ONU, en el año 2011, arranca con una iniciativa que se llama Alianza para un Gobierno Abierto, que lo que busca es acercar las instituciones públicas a la ciudadanía. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que es un poco el organismo interlocutor en España, que es quien un poco marca estas iniciativas, pues nos ha impulsado a todas las instituciones públicas a que participemos. El Banco de España lleva sumándose a esta iniciativa desde el año 2008, que han empezado estas ediciones, llevamos 8 ediciones, ¿no?
Sí.
Y esta en concreto, el objetivo, como he comentado, es estar cerca de los ciudadanos, poder abrir las puertas a los ciudadanos y conocer, para que conozcan qué hacemos en el Banco de España y cómo nuestras funciones pueden impactar en su día a día, ¿no? El ámbito de educación financiera, por eso, es uno de los aspectos. Y en concreto, vamos a hacer una serie de talleres esta semana, como bien ha comentado Jesús, relacionados con la educación financiera. Pero no es educación financiera, es acercarnos a los ciudadanos y contarles cosas. El mero de los talleres va a ser sobre cómo hablar con nuestros hijos sobre el dinero.
Uh-huh.
Y es un taller, algo más divulgativo, va a ser sobre euro digital, medios de pago digitales y en concreto el euro digital.
¿Y a quién están dirigidos estos talleres? ¿Quiénes pueden acudir?
Acudir todo el mundo. Está abierto a todo ciudadano que se quiera acercar por la sucursal. Previamente habría que inscribirse por un tema de aforo principalmente. A través de la web del Banco de España.
Es ahí donde está la información de estos talleres.
El primer taller va dirigido sobre todo a familias, evidentemente, sí. Cómo hablar con mis hijos sobre el dinero. Es un tabú que tenemos todos, que hemos escuchado esa frase de pequeños, de ¿no? Niño, tú no hablas de dinero, ¿no?
Sí.
El dinero no se habla. Bueno, pues que consideramos que la educación financiera arranca en una edad muy primaria, ¿no? En la cual conceptos como la inversión o el ahorro, ¿qué hago con esos dinerillos que me he conseguido una paga o que me da la abuela en Navidad? ¿Qué hago con eso? ¿Lo gasto? ¿Voy a coger y meterlo en un cerdito y hacer dentro de unos meses comprarme algo? Desde esa edad y personas mayores, ¿no? Y luego el ámbito digital, que es un ámbito más divulgativo, abierto a todo ciudadano, porque va a ser la mera charla que vamos a dar desde Banco España aquí en Andalucía sobre lo digital. Y es una ocasión de acercarnos al euro digital, a estos medios de pago digitales en general, retirar ciertos bulos y poder hablar un poquito de lo que viene.
¿Qué tipo de bulos, por ejemplo, ya que dice sobre el euro digital o la...
No me quiero adelantar mucho, pero evidentemente hay cosas que estamos escuchando, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué pasaría si se cae, ¿no? El apagón, ¿no? El apagón, un apagón de electricidad o un apagón...
El que tuvimos el año pasado.
Que tuvimos hace un año, que por cierto el Banco de España hace poco sacamos un informe justamente contando qué es lo que había sucedido en el ámbito de los medios de pago. Bueno, pues el ámbito, por ejemplo, el euro digital... se está trabajando para que funcione offline, es decir, no solamente funcione online cuando tenemos conexión, sino cuando dejamos de tener conexión a internet o tenemos conexión a datos o a electricidad. Es muy interesante. O, por ejemplo, el ámbito de la privacidad, ¿no? Que vamos a ser más inspeccionados, vamos a conocer más lo que hacemos, en fin, muchos aspectos que yo creo que merece la pena poder escuchar y debatir.
Bueno, ¿el dinero físico va a desaparecer?
Bueno, yo creo que el dinero físico, de partida, es un bien contingente, ¿no? De hecho, hay países en Europa que ya lo han considerado dentro de la propia constitución del país, ¿no? Para asegurarse que va a mantenerse, ¿no? El uso del dinero como medio de pago, elaboramos todos los años un informe justamente sobre hábitos de apago de los consumidores. El último es del pasado mes de noviembre. Recomiendo también que se lea porque da muchas pistas sobre cómo son estos hábitos de consumo y de pago, ¿no? Bueno, en este informe habla que el 57% de los pagos entre particulares y también a empresas se hacen efectivo. Uh-huh. Es una cifra bastante importante, es decir, es el medio principal de pago, ¿no? No quiere decir que no haya reducido, todo lo contrario. Respecto al año 2024 se ha reducido un 2%, dos puntos porcentuales. Antes era el 59%, este año es el 57%.
El 57% se hace en efectivo en nuestro país.
Se paga en efectivo. Es lo que declaran los ciudadanos.
Pues no es lo que da la impresión, ¿no?
Claro, claro. También porque también hay sesgos de edad y sesgos de edad, de nivel educativo. Entonces, al final, cuando uno va desgranando esos datos, se dando cuenta, bueno, pues sí, claro, ciertamente, los mayores, por ejemplo, de 65 años, en esta encuesta se ve claramente cómo pagan con efectivo por encima del 79%. Claro, versus jóvenes por debajo de 20 años que tienen un porcentaje más alto, por ejemplo, de pagos con dispositivo móvil. Uh-huh. Es una lógica que comprendemos, pero en media sale eso.
Bueno, un tema. Aquí nos llegan quejas todos los días, alertas que damos cuenta por el tema de las estafas que se están produciendo, estafas y fraudes que se están produciendo cada día a través de SMS, a través de correos que no lo son. ¿Qué nos puede decir de esto, de los que llegan fingiendo que son nuestro banco y no lo son? ¿Qué información tiene de eso?
Bueno, pues la primera información, la he comentado ya, que aproximadamente el 14% de todas las reclamaciones son de este ámbito. Luego es un tema que nos impacta a todos los ciudadanos y al Banco de España, nos preocupa. Y nos preocupa porque debe formar parte de esta educación financiera. Tal es así que a lo largo del año realizamos talleres justamente sobre este tema, de fraudes financieros. Hay multitud, tenemos identificado multitud, has dicho el smishing,
muchos, el SMS, el phishing, el vishing,
correcto, correcto. Y todos ellos muchas veces tienen patrones únicos, ¿no? Y un patrón repetitivo, como es, por ejemplo, la urgencia.
Yeah, sí.
Te llaman en un momento concreto, te ofrecen algo de una altísima rentabilidad, pero tiene que ser para allá. La precipitación. O, por ejemplo, recibimos un mensaje... que un mensaje de un correo electrónico o un mensaje, un SMS, diciéndonos o usted manda una transferencia automáticamente o se le va a cancelar esa cuenta, ¿no? Uh-huh. Mensajes que siempre van a tocarnos justamente en un momento en el que estamos más sensibles o que tenemos prisa y entonces al final caemos cayendo, ¿no?
Esta mañana, por ejemplo, dábamos cuenta de uno que decía un SMS que lo he leído, pero venía a decir, alguien está operando con su cuenta, póngase en contacto inmediatamente y empiezan a pedirle datos y ahí lo trincan.
Claro, y ahí es donde justamente tenemos que ser conscientes que nunca una entidad financiera nos va a pedir datos y mucho menos de contraseñas, ¿no? Bueno, pues hay una serie de tips, INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Que es el que da mucha información
sobre esto. Da mucha información sobre esto, tiene unas fichas prácticas muy interesantes, ¿no? Que hablan de, oye, pues cómo tenemos que hacer, por ejemplo, para hacer una compra online, ¿no? Pues, para empezar, acceder a una página de confianza, eso pues lo podemos
¿cómo
ver.
¿Cómo sabemos que es una página de confianza y segura?
Lo primero, en la propia dirección de la empresa, ¿no? www, antes de eso hay un HTTP. Si tiene una S y un candadito, quiere decir que tiene esa comunicación es cifrada, no quiere decir que sea 100% fiable, pero ya sabemos que es cifrada, con lo cual es un inicio.
Si y tiene el candadito...
El candadito y la S y después del HTTP.
Después de HTTP, S y candadito.
Correcto. Y acto seguido, el nombre. Yo creo que es una de las condiciones que vemos muchas veces en las páginas web fraudulentas, ¿no? Utilizan nombres que son conocidos. Por ejemplo, voy a comprar una puerta.
Sí.
Pues puertas, digamos, Pérez. Y hacen un cambio en alguna de las letras que con un símbolo, por ejemplo, en vez de puertas, pone puertos, ¿no? Pérez. No es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de ver este tipo de páginas web. Y luego dentro de la web habría que mirar cosas como, por ejemplo, oye, tiene que tener un sitio al que poder acudir, en caso de algún problema, atención al cliente, hay que ver realmente si teléfonos de contacto o hay aviso legal, ¿no? Cosas que son sencillas. Y luego ya dentro de los productos, pues ver, oye, ese producto que vamos a comprar tiene un precio homogéneo con otros productos dentro de la misma marca, hay que... conviene ser consciente que nunca nada es gratis. Entonces, pues grandes ofertas, desparramadas ofertas, sí, deben llevarnos a la desconfianza, ¿no? O, por ejemplo, en esa web en la que te encuentres que hay muchos errores de ortográficos, sí, por ejemplo, ¿no? O fotos de mala calidad, ¿no? Son cosas que nos indican que esa web puede ser compleja.
Atacan por todos lados, ¿eh?
Por todos lados.
El otro día me hablaba un abogado de una sentencia de una institución seria, formal, importante, no la diré porque no ha trascendido, que pagó unos servicios. Él hizo una transferencia y los ciberdelincuentes entraron en ese proceso y en lugar, la cuenta era distinta, o sea, cambiaron de cuenta y entonces fue y están ahí en proceso a salir una sentencia diciendo que el banco tiene que informar cuando eso ocurre al que va a recibir el dinero, ¿no? Diciéndole, ojo que...
Ahí es importante el tema de los certificados de titularidad de las cuentas. Es un modo muy, muy seguro... Mejor de asegurarnos,
cuando nos piden, dice,
cuando nos piden para mandar una transferencia, una de las cosas que, por ejemplo, en las acciones públicas hacemos es solicitar ese certificado de titularidad para asegurarnos que el receptor coincide con el titular de esa cuenta, ¿no? Para evitar justamente que nos hayan podido hacer un hackeo, un puente, se hayan colocado, han podido revisar ese correo y puedan cambiar el número de la cuenta, ¿no?
Y si eso pasa, ¿quién paga? ¿El banco o...?
Bueno, eso luego al ámbito judicial,
¿no? Sí.
El Servicio de Reclamaciones del Banco de España recibe multitud de este tipo también de reclamaciones, porque evidentemente también está entre las líneas de fraude importantes que recibimos. Y bueno, pues muchas veces se llegan a los tribunales, ¿no? Porque es verdad que es complejo muchas veces decidir si ha habido una voluntad, es decir, si hay una consciencia a la hora de dar los datos, si te han consultado y tú das datos voluntariamente, es complejo, ¿no? Hay complejidad.
Pero hay que tener todas las alertas, supongo, sí, que también, sí, sí, los bancos las tienen que tener, porque todos lados, atacan,
sí,
por...
El sistema de doble verificación va también en esta línea, es fruto también de esta idea de, oye, que seas consciente que si haces esto, es porque tú realmente quieres hacer esto, ¿no?
Por lo general, ¿dónde... la gente común, ¿por dónde recibe la información? Ya hemos dicho que tiene poca información, mejorable, decía usted, de información financiera. ¿Por dónde se informan? ¿De lo que le dicen en su banco o por dónde suele llegar? No sé si eso lo tienen calibrado y medido.
Podemos hablar de dos tipos de información, ¿no?, que reciben los ciudadanos. Una oficial, que sería lo que las instituciones públicas, autoridades supervisoras, que tienen conocimiento sobre los temas que estamos hablando. Por ejemplo, hablo Banco de España, hablo la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tenemos dentro de nuestros planes estratégicos educación financiera, ¿no? Y está abierto en la web, tenemos portales específicos, Finanzas para Todos, el Banco de España con la CNMV, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y el Ministerio que he comentado, firmaron en el año 2008 un plan de educación financiera. Seguimos trabajando en ese plan. Se ha incorporado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de Educación, Formación Profesional y Deporte, perdón. Pero luego hay una línea de educación no oficial que curiosamente vamos viendo que va creciendo con el tiempo, ¿no? Esa línea no oficial pues puede ser ámbitos de redes sociales, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay un informe es de la Autoridad Americana Reguladora de los Mercados de Valores, en concreto FINRA se llama esa autoridad, que nos daba un dato muy interesante sobre el año 2023-2024, y es que los jóvenes menores de 35 años, el 61% de las inversiones que realizan las basan en lo que han leído en redes sociales o en influencers del ámbito financiero. Sí. Con lo cual, también este informe nos habla que la gran mayoría de las inversiones se basan en YouTube. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que intentamos que la parte que nos toca de este ámbito oficial, y que desde ya animamos a los oyentes, a todos los ciudadanos, a que accedan a esa línea oficial de información para asesorarse, para informarse bien. No solamente son activos financieros los que nos preocupan, activos con riesgo, sí, sino también las propias pequeñas empresas que a lo mejor están actuando sin que tengan a lo mejor una situación legal para poder vender activos financieros, lo que llamamos intrusismo. Uh-huh. Empresas que son, bueno, pues chiringuitos financieros, por decirlo de algún modo coloquial, ¿no? No podemos descartar, evidentemente, ¿no?, el uso de redes para la información, para conocer, pero desde luego hay que ser consciente que la línea oficial también está ahí, que es la que recomendamos, desde luego.
Uh-huh. ¿Y de las criptomonedas qué me puede decir? Brevemente.
Bueno, pues lo que para empezar le puedo decir es que es un ámbito que sale, en mi caso, por ejemplo, de Prestades Banco España, ¿no? Pertenece a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un poco la definición de las condiciones de los mercados de valores, es la autoridad supervisora, desde luego, ¿no? Eso para empezar. Pero en esta misma línea, bueno, comentarle que son activos de riesgo.
Activos de riesgo, y que debe manejarlo quien sepa lo que...
Claro, cuando hablamos al principio de los mercados organizados, donde hay unas reglas, ¿no?, pues hay que conocer las reglas, ¿no?, de este mercado también. Hay que conocer quiénes son los participantes, hay que conocer los riesgos que asume uno cuando entra a invertir en criptodivisas, o en criptoactivos, mejor dicho, ¿no?, para evitarnos ese concepto de moneda o divisa que puede ser engañoso, ¿no? Lo insisto, son activos de alto riesgo, pueden tener alta rentabilidad, pero tienen alta volatilidad y alto riesgo, por tanto. Entonces, no todos los ciudadanos pueden entrar o deben entrar a un tipo de inversiones que no conocen o que no son capaces de ser conscientes del riesgo que se asume, ¿no? Bueno, pues de nuevo la formación que hablamos antes, ¿no? Esa educación financiera.
Y para eso están esos talleres que se van a desarrollar del 18 al 24. No sé si ya estarán completos o todavía quienes puedan entrar ahí.
Pues esta mañana estábamos revisando, están bastante completos, pero los dos que he comentado están abiertos, y en todo caso, si los ciudadanos les interesa, que nos escriban a la dirección de correo que aparece en la web de la sucursal, y veremos si tenemos que abrir otro taller, lo abrimos encantados. Sí.
Fernando de Arteaga, director de la sucursal del Banco de España en Sevilla, que corresponde a la zona occidental de Andalucía. ¿Cuántas oposiciones ha tenido que superar para llegar a ese cargo?
Desde que empecé, 6.
O sea que es un cargo acreditado y respaldado por todo lo que ha tenido que pasar, que no es un cargo político para nada.
No es un cargo político. He estudiado las...
Ya me lo imagino. Fernando Ortega, gracias por la visita, por la información, y espero que en otro momento podamos seguir hablando para esa información financiera la tengan también nuestros oyentes. Muchas gracias.
Un placer.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.